En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos al partido de la una, miércoles 16 de febrero. Gracias por acompañarnos un día más. Tenemos por delante 30 minutos de radio y deporte. Podéis seguirnos a través de la radio, de la web de Telemadrid, de las aplicaciones móviles, de la TDT o del podcast del programa. Un mazazo, un bajonazo, eso ha supuesto para la afición madridista no ya la derrota de su equipo en París, sino el modo en que se produjo. Un Real Madrid menor, metido atrás, aguantando el chaparrón como buenamente pudo, sin presencia en ataque, sin amenazar nunca al portero rival. Con un Benzema disminuido por la lesión y con un Ancelotti sin reacción que no hizo el primer cambio hasta el minuto 72. Sobresalieron dos futbolistas, Courtois, que mantuvo la nave blanca a flote con sus intervenciones, y Mbappé, que demostró una vez más que el presente y el futuro son suyos. Firmó un partidazo e hizo el gol del triunfo. Coreado por la afición parisina, habló de su gran noche y de su futuro, que él sigue diciendo que es incierto.
Un sueño, que toda la gente da mi nombre así, un gol importante la última minuto, pero no está terminado como ha dicho antes. Yo sé que yo juego en uno de los mejores equipos del mundo, me voy a meter 100% durante toda la temporada y después vemos.
Enseguida estamos con toda la información deportiva del día, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Aquí está Elia Fernández. Elia, buenas tardes.
Cuéntanos. Muy buenas tardes. Bueno, pues hoy tenemos novedades sobre la agresión ayer a un joven de 20 años en el Parque Calero de Ciudad Lineal. La delegada del Gobierno, Mercedes González, ha confirmado que no fue un enfrentamiento entre bandas.
Que no es una pelea entre bandas, que es una pelea entre componentes de la misma banda, trinitarios contra trinitarios, y están en un proceso de investigación, y cuando sepamos más y esclarezcamos más, pues se os dará toda la información.
La Policía Nacional también investiga la agresión a una menor de 13 años en Usera, a la salida de un instituto, que se grabó en vídeo y que ha circulado por las redes sociales. Tenemos además nuevas detenciones por la red que facilitaba pasaportes COVID falsos. Al margen de esto, la Comunidad de Madrid ha aprobado hoy la Ley de Medidas Urgentes para impulsar la actividad económica y modernizar la administración, la conocida como Ley Ómnibus, y en la capital esta mañana se ha presentado la primera oficina de vida independiente para personas con discapacidad intelectual. En lo nacional siguen los ecos de las elecciones en Castilla y León, que han marcado hoy la sesión de control al gobierno en el Congreso de los Diputados. Por cierto, que antes de comenzar, todos los asistentes han guardado un minuto de silencio por los fallecidos en el naufragio del pesquero Villa de Pitancho. Hoy se sigue buscando en aguas de Terranova a las 11 personas que siguen desaparecidas.
Pues estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 en punto de la tarde. Gracias, Elia.
A vosotros.
Os habla José María del Toro, produce Laura Cabrera, Quique Visos, nuestro ingeniero de sonido. 1:03 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una. Os contamos las noticias del deporte. Arrancamos ya con la película del Paris Saint-Germain Real Madrid.
Pita Orsato. Comienza el partido, arranca el choque. Ferrati por dentro, una pelota para Mbappé, para dónde, Courtois.
Uy, esa sí que era el gol, ¿eh?
Vaya mano de Courtois. Va Mbappé por fuera, se mete, cae Carvajal, penalti. Penalti de Carvajal a Mbappé. Preparado Courtois para parársela. Allá va Leo, chuta, Courtois.
La sacó Courtois.
San Courtois. Vamos a ver que va uno contra uno de nuevo. Se mete entre dos. Mbappé chuta, gol. Golazo llegó. Gol de Mbappé, tenía que llegar. Él solito se lo ha guisado y se lo ha comido. Las cosas como son, este tío es un fuera de serie. Bueno, pues acabó el partido. Primer envite. París Saint-Germain 1, Real Madrid 0, Mbappé estelar, super Mbappé.
¿Qué motivos le da a la afición para creer en la remontada?
Que jugamos en 11 más 50.000. Esto es el motivo.
Bueno, los entrenadores somos optimistas por naturaleza. De lo contrario, no entrenaríamos. Yo también tengo el mismo optimismo que tiene Carlos en poder ir a Madrid y poder pasar la eliminatoria, pero sabiendo que el rendimiento tiene que ser el mostrado esta noche. No podemos bajar.
Ancelotti y Pochettino hablando de lo que viene de la segunda parte de la eliminatoria. Decepcionante imagen, decepcionante partido del Real Madrid, sometido por un PSG que eso sí hizo su mejor partido de la campaña. 22 veces remataron los parisinos, 3 tan solo los blancos. El guardameta del París, Donnarumma, fue un espectador más. Toque de atención para técnico y plantilla, en uno de esos choques que marcan la temporada. En la vuelta, 9 de marzo en el Bernabéu, los blancos deben ser otro equipo si no quieren quedarse fuera de Europa. ¿Cómo explicas lo sucedido anoche? Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo lo explicas?
Bueno, realmente no pienso que fuera un planteamiento conservador por parte de Ancelotti. Yo creo que esa no era su idea, porque seguramente si hubiera querido plantear un partido conservador hubiera utilizado otras piezas. Me parece que salir con Benzema, Asensio y Vinicius no es una propuesta defensiva. Lo que pasa es que, como él reconoció después del partido y lo vamos a escuchar luego después, salió fatal lo que propusieron, o por lo menos lo que ellos tenían previsto. No explico muy bien la actitud del equipo en general y por qué salieron con tanto miedo, o no sé si miedo, pero con tanto respeto a no descomponerse. Me dio la sensación durante muchas fases del partido que le ocurrió algo similar a lo que ocurrió en Bilbao, en el partido de Copa, que el Madrid lo que quería era no descomponerse, muy ordenado, que el bloque se mantuviera muy firme a la hora de defender los ataques del PSG, y eso le lastraba y le mermaba a la hora de salir. Estaba tan encorsetado en defender, o por lo menos evitar que le hicieran peligro, que al final no tenía claridad para salir al ataque.
Nos escucha también Iván Pérez Muñoz, que estuvo comentando ayer el partido aquí en Onda Madrid. Iván, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y aquí está también José María Bonilla. Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay?
Iván, ¿por qué este Madrid? ¿Por qué este Madrid que no chuta a puerta, que no pone en un solo aprieto al portero contrario? ¿Por qué se le atragantó tanto la presión del París? ¿Cómo lo explicas?
Bueno, yo creo que un poco lo que comentamos ayer y lo que acaba de decir Carlos, ¿no? Al final el Madrid está más preocupado de no dejar espacio, de no romperse, de estar bien organizado, de no perder, de tener las líneas juntas, que al final vimos un Real Madrid totalmente desconocido. Fallón en los pases, ninguna transición, Vinicius prácticamente no tocó el balón, Benzema tampoco, y cuando este tipo de jugadores no entran en contacto con el balón, y luego vimos todos los problemas que tuvo el Real Madrid en tanto en los pases como en prácticamente en ataque, que fue cero, porque no tiraron prácticamente ningún tiro entre los tres palos, pues se vio un Real Madrid desconocido. Yo creo que también estaban pendientes de que había dos partidos, de que queda un partido, como ha dicho Ancelotti, en casa. Lo que pasa es que bueno, yo creo que un Real Madrid con el equipo que tiene, creo que tiene que ofrecer muchísimo más, ¿no? No limitarse a mirar para atrás, sino que yo creo que el Real Madrid tiene jugadores como para haber mirado hacia adelante y poder, por lo menos, haber intentado alguna ocasión de gol, o darle algún susto al París, o poder hacer algún gol. Creo que no tuvo nada en defensa cuando... los mejores fueron los dos centrales y el portero, ya te dice
mal asunto
del partido que hizo el Real Madrid, ¿no?
Bonilla, ¿te explicas el porqué con el Madrid dominado, metido atrás, no hubo un solo cambio hasta el minuto 72 para darle un poco de oxígeno, para darle más fútbol en el medio campo, por ejemplo?
Pues hombre, Ancelotti es verdad que nos tiene acostumbrados a realizar cambios muy tarde, tal vez demasiado tarde, y ayer fue un partido de esos, que realizó los cambios demasiado tarde. Lo acaba de decir Iván, lo ha dicho anteriormente Carlos. Vinicius prácticamente no tocó balón. Benzema era un cono, un auténtico cono. No tocó balón prácticamente en ningún momento del partido. Asensio tampoco estuvo bien. Modric tal vez sea el de los peores partidos que le he visto. Yo creo que estuvieron esos futbolistas demasiado tiempo en el rectángulo de juego, y que bien, tenía que haber salido Valverde muchos minutos antes de lo que salió, y otros hombres para haber refrescado un poco más al equipo de lo que lo hizo Carlo Ancelotti.
Ancelotti, ¿cómo estaba el final del partido, Carlos?
Bueno, no le noté excesivamente autocrítico, por lo menos de puertas hacia afuera, y reconoció que no salió bien ese plan que habitualmente le suele salir. Suele ser un equipo del Real Madrid que sale bastante bien con el balón jugado atrás, desde atrás, sobre todo porque tiene jugadores de talento y con buena pierna, con buen toque de balón. Eso reconoce que ayer no le salió, y hablaba también un poco de si Benzema quizá jugó excesivamente lastrado porque venía, bueno, recién recuperado, y si eso le pudo afectar en algún momento a su juego. Él decía que no, que entendió que el problema era otro.
El problema de Benzema no ha sido un problema físico, ha aguantado, no ha tenido problema. El problema es que no han llegado los balones que queríamos meter para Benzema. Esto, la salida desde atrás, como he dicho, nos ha costado, cosa que habitualmente no tenemos tan problema cuando nos presionan arriba, porque tenemos
jugadores de calidad. Esta noche no ha salido. Soy optimista para el partido de vuelta. Es claro, la primera parte lo ha hecho mejor el Paris Saint-Germain. Y nosotros tenemos que hacer mejor en el partido de vuelta. También no tenemos la preocupación del gol doble fuera de casa. Esto nos puede ayudar. Es claro que el Paris Saint-Germain tiene una pequeña ventaja. Ojalá no sea suficiente para en el partido del Bernabéu.
Os pido una opinión breve al respecto. Dice Ancelotti que a Benzema no le benefició el partido y es una evidencia. Pero al menos lo que a mí me pareció, Iván, es que Benzema estaba retraído, que estaba en su cabeza pensando que podía romperse y me pareció verle ahorrarse sprints, esfuerzos, ejercicios intensos, explosivos que pudieran lastrarle. ¿Tú lo viste?
Bueno, cuando no entra, yo le vi un poco desesperado en general, porque no le llegaban balones, sí, porque no entraba en juego y ese jugador, si no entra en juego, el Madrid tiene un problema. Cuando un jugador viene de lesión, es verdad que juegas con un poco con el freno de mano echado. Sí que Benzema no es un jugador de correr a la espalda, es verdad, pero es que prácticamente no se le vio. No se le vio porque no hizo ningún sobreesfuerzo, porque no tuvo contacto con el balón. Bueno, esperemos que... Eso es una buena noticia para el Madrid. Si hay que sacar alguna positiva, al final... Benzema jugó prácticamente todo el partido, que también estoy de acuerdo con lo que ha dicho Bonilla. Al final los cambios, si Benzema, si tienes un jugador mermado, yo personalmente hubiera sacado a Bale mucho antes, porque un jugador que no entra en contacto con el balón como Benzema, porque no le estaba favoreciendo el juego del equipo, pues tienes que buscar otra posibilidad, un jugador que busca la espalda, un jugador que tenga una potencia de carrera como Bale, un buen disparo, buscar otro tipo de cosas. Se hizo los cambios desde mi punto de vista un poco tarde, yo lo hubiera sacado antes, pero bueno, al final Ancelotti hablaría con Benzema, entiendo que tendría unos minutos para jugar y bueno, prácticamente jugó todo el partido, la verdad.
Más de Ancelotti, Carlos.
Bueno, pensando ya en la vuelta, evidentemente la papeleta que tiene delante el Real Madrid, el rival sin Casemiro y sin Mendy, ¿sí? Que de eso empieza hablando Carlo Ancelotti, porque ayer vino una amarilla y acarrea suspensión. No, le quita trascendencia. Él es optimista, entiende que no hay que buscar excusas, que tienen plantilla para suplir a estos dos futbolistas y piensa que en la vuelta sin Casemiro y con Mendy, por supuesto, claro que es posible remontar.
No es la primera vez que Casemiro no juega, que Mendy no juega. Tenemos una plantilla donde podemos reemplazar. Esto no es solo un problema de dos jugadores, tenemos que plantear un partido más contundente de lo que hemos hecho hoy. Es claro, tenemos que tener más acierto, pero no tenemos que cambiar también, porque no se puede cambiar las características que tenemos, que con el balón de hacerlo mejor. Lo hemos hecho bien muchas veces, no ha salido hoy, pero por esto no es que tenemos que cambiar, tenemos que seguir y mejorar.
Entiendo que entrará Valverde en el medio campo con Kroos como sostén, jugando en el puesto de Casemiro, y que Nacho entrará en la defensa, veremos si de lateral o central, pero me parece un problema, Bonilla, para el sostén defensivo del equipo en un partido en el que vas a tener que arriesgar, ¿eh?
A mí me parece un problemón, un auténtico problemón, la falta de Casemiro y la falta de Mendy. Y lo decíamos en el día de ayer, son dos equipos muy parecidos en lo que quieren hacer sobre el terreno de juego, es decir, buscar espacios y correr. Y creo que en el Santiago Bernabéu, y después del resultado de ayer, yo creo que se está frotando las manos el Paris Saint-Germain. No digo que lo vaya a tener fácil, ni mucho menos, pero evidentemente yo creo que Pochettino ha encontrado la situación ideal para afrontar la vuelta.
Y menos mal a Courtois, Carlos, ¿eh?
No, evidentemente. Courtois, una vez más, fue el que estuvo manteniendo al Real Madrid y que mantuvo, de hecho, al Real Madrid en la eliminatoria, porque es verdad que el gol de Mbappé llega en el minuto 94, pero antes, bueno, le para el penalti a Messi, a Mbappé también le saca un par de ellas. Estuvo fundamental, habló después del partido de lo que le pasó al equipo y de lo que deben hacer también para el partido del día 9 de marzo.
Cuando les analiza los partidos de Champions son diferentes que los partidos de Liga y dan el extra más. Yo creo que no logramos tener la calma, hemos sufrido, ellos han tenido mucha posesión y los momentos que podemos contragolpear no lo hemos hecho bien. Nuestro partido no es bueno, pero si puedo ir con 0-0 al Bernabéu es mejor. Aunque tampoco cambia mucho, con el gol de fuera que no cuenta, hay que ganar igualmente. Si había empate, igualmente había que ganar para pasar. Sabemos que tenemos que ganar y ojalá con el apoyo de la afición podemos lograrlo.
Gran Courtois y extraordinario Mbappé, que ayer volvió a demostrar que el presente y el futuro son suyos, Carlos, ¿eh?
es todo. En el PSG, desde luego, es todo. Ayer, si repasas las jugadas de peligro del equipo parisino,
está en todas,
absolutamente en todas, bien porque las protagoniza él mismo, o porque sobre él se comete un penalti, o porque genera una ocasión como la primera del partido, que le da un balón a Di María excepcional, que Di María le pega mal y la manda arriba. Bueno, salvo un poquito de Neymar al final, que es verdad que lo poco que salió ahí se le vio, bueno, incisivo, combinar, rápido, y Neymar va a llegar bien al Bernabéu, porque son tres semanas más, evidentemente canaliza todo, Mbappé es todo en el Paris Saint-Germain, en el Real Madrid ya veremos.
Mbappé
ha traicionado el subconsciente.
Mbappé tras el partido con los compañeros de televisión en un muy buen castellano, ¿eh?
Empezamos bien, fuimos en el ritmo del partido, trabajamos juntos y después tenemos la victoria, pero es únicamente el primer partido, tenemos uno en Bernabéu y vamos a ser listos para este partido.
Kylian, ¿tenías una motivación adicional en el día de hoy por el rival, por la cita, por todo lo que implicaba?
No, soy siempre listo para jugar, para ayudar a mi equipo. Seguro que este partido toda la gente habla de mí, es normal. Somos un poco mejor porque ganamos, pero no está terminado. Conocemos este equipo de Madrid, es un equipo, un gran equipo, uno de los mejores del mundo.
¿Esta eliminatoria puede influir para decidir tu futuro?
No. Yo sé que yo juego en uno de los mejores equipos del mundo y como ha dicho antes, me va a meter 100% durante toda la temporada y después vemos.
¿Pero ya lo tienes decidido, aunque no lo digas?
No.
Esbozó una sonrisa y se marchó Mbappé. Pochettino y el propio Ancelotti hablaron sobre el futbolista top, y sobre el futuro del jugador habló también su entrenador.
Y después Mbappé, sí, es imparable. Yo creo que lo hemos intentado de controlarlo, pero siempre es un jugador que siempre puede inventar algo, y lo ha inventado al último minuto.
Yo ya lo vengo diciendo, es un jugador maduro a pesar de su juventud. Creo que es uno de los mejores jugadores del mundo y tengo la suerte de, después de casi un año y unos meses trabajando aquí en París con él, de poderlo ver en el día a día. Y es un top.
Y mi responsabilidad es en el Paris Saint-Germain, ojalá esté muchos años en París con nosotros. Jorge Bernardo Grifa siempre me decía, el fútbol te llevará donde el fútbol quiera, no donde uno quiera. Pero esperemos que esté muchos años aquí en el Paris Saint-Germain.
Iván, ¿estás impaciente por verle de blanco o qué?
Lo que estoy es sorprendido del español que tiene. Lleva un año aprendiendo español.
Más.
Estoy seguro.
Más.
Pero es impresionante. Es la primera vez que le escucho hablar, ¿eh? Me parece increíble, habla
muy bien.
Habla muy bien, sí. Bueno, estoy impaciente porque es un superclase, ¿no? Ayer, aparte de los grandes jugadores, aparecen cuando en este tipo de partidos, ¿no? Que es el partido mejor que podía haber ahora mismo en el mundo del fútbol, era este, ¿no? Donde todos los ojos estaban pendientes de él por todo lo que se está hablando los últimos meses y los últimos años de que viene al Madrid. Y era su partido y dio la cara. Está claro que es un jugador diferente, es un jugador de los que no hay una potencia, aparte que antes del gol le cambiaron de banda porque salió Neymar y le pusieron en banda derecha. Recuerdo una jugada con Mendy, que fíjate que se enfrenta a un jugador que es muy potente como Mendy.
Le dejó tirado, sí.
Y le dejó tirado. Y a la siguiente jugada se va a la izquierda, y a la banda izquierda, y mete el gol. Es un jugador diferente, Estoy esperando que acabe esta temporada para que notifique que el Real Madrid se hace con los servicios de este jugador, porque tiene un jugador para, ojalá tenga un jugador el Real Madrid para muchísimos años, ¿no?
Y en 15 segundos para cada uno, que no tengo más tiempo, ¿cómo ves la vuelta, Carlos?
Pues yo la veo seguramente más abierta de lo que pueda parecer hoy, que para gran parte del madridismo es un día de pesimismo y de decir, esto es imposible, con este tío es imposible, esto es irremontable. El mejor partido del PSG de la temporada, el peor partido del Real Madrid de la temporada, se saldó con 1-0. Es verdad que Courtois fue clave para evitar que el resultado fuera mayor, pero, insisto, veo la eliminatoria más abierta y además, termino con esto del Toro, el PSG es un equipo especialista en liarla en las vueltas.
Iván, brevemente, ¿qué le ha pasado? ¿Cómo lo ves?
Bueno, yo creo que el ADN del Madrid históricamente está ahí. El Madrid ha respondido en este tipo de partidos y sobre todo en competición europea. Creo que va a haber un ambiente espectacular. Creo que cuando se vaya acercando el partido todo el mundo va a estar pendiente e ilusionado con la remontada, y por supuesto que yo creo que el Real Madrid puede pasar a la eliminatoria.
Bonilla.
Pues que, como decía ayer, yo creo que la eliminatoria, salvo hecatombe, se iba a decidir en el Santiago Bernabéu y se va a decidir en el Bernabéu, y creo que va a ser una eliminatoria y un partido bonito y muy igualado por parte de los dos.
Además, Sporting de Portugal 0, Manchester City 5, golazos de Bernardo Silva y Sterling. Qué importante es que el Bombo sea bondadoso contigo, qué diferencia.
Sí, pero no fue a especular el City. Le metió 5 y solventó la eliminatoria ya en Portugal.
Lo que tú quieras, pero el Sporting no es el partido.
No, evidentemente.
Eso está claro. Y hoy Inter-Liverpool y Salzburgo-Bayern Múnich a partir de las 9 de la noche. ¿Algo más, Carlos? Muy rápido.
Nada, descansa el Real Madrid hoy. Mañana todos a trabajar para preparar el partido del sábado.
Gracias, Carlos. Gracias, adiós. Iván.
Un saludo.
Estoy muy bien, estoy tranquilo, porque cuando todos se ponen nerviosos, yo estoy tranquilo.
Dice el Cholo que está tranquilo a pesar de las dificultades. Hoy a las 7 de la tarde en el Metropolitano, Atlético Levante, lo contamos desde las 7 menos 10 aquí en Onda Madrid. Importantísimo ganar para ponerse delante del Barça, para ponerse uno del Betis. Todo frente a un Levante que ha ganado un partido en sus últimos 32 compromisos y que llega con 7 bajas, pero el Atleti solo tiene 17 convocados y 6 bajas hasta la hora de la tarde, porque seguimos pendientes de Jiménez y Hermoso Bonilla.
Sí, todavía no está confirmado los resultados PCR ni de Mario Hermoso ni de Jiménez. Recordemos que ayer Hermoso dio prueba negativa en su test de antígenos, se tuvo que marchar a casa, es decir, que ahora mismo es baja junto a Carrasco y el propio José María Jiménez por COVID, a Felipe, que ha sido sancionado por un encuentro tras ser expulsado ante el Getafe, y los dos lesionados, Bas y Griezmann. Como tú bien has comentado, 17 jugadores convocados, 16 del primer plantel, 14 de campo, más un chaval del filial, el central Manu Lama.
Eso es. Claro, Jiménez viene de COVID, aunque diera positivo, perdón, negativo, sería para entrar en la convocatoria. Hermoso, como sí, mucho, si diera sí. Negativo, sí podría jugar, lógicamente, claro.
Sí, evidentemente. Hermoso, si diera negativo en la prueba PCR, sí pudiera entrar. Otro caso es el de Jiménez, que el jueves, mañana jueves, cumpliría una semana desde que diera positivo. Pero evidentemente estaría para entrar en la convocatoria y poquito más.
Sí, sabemos que Herrera entra seguro en el medio campo y que Cuña y Correa van a estar arriba, ¿no?
Sí, probó ayer un once con Oblak en portería, Llorente, Savic, Condogbia y Reinildo en defensa, De Paul, Herrera, Coque, Lemar en el centro del campo, Correa y Cuña como hombres más adelantados. Para posibles cambios, pues en el banquillo estarán Lodi, Bersálico, Joao Félix, Luis Suárez y Manu Lama.
El Atlético, que ha recibido 45 goles en 32 partidos en la hogar de temporada, pero fíjate el Levante, que es que lleva 50 goles recibidos en 23 partidos. Es una locura lo del equipo levantino, que está muy lejos de la permanencia y viene con bajas importantes, entre ellas Campaña y Soldado, que le expulsaron el último día. Y dice Simeone que lo que hay que hacer es seguir en plan.
Seguir un plan. Yo creo que el mejor camino, porque siempre uno habla de recuperar confianza, recuperar solidez, recuperar equilibrio, recuperar seguridad defensiva. ¿Y cómo la recuperás? La recuperás con confianza, y la confianza se recupera a partir de seguir un plan y no cambiarlo. Y esa es la idea. El otro día lo logramos hacer, más allá de las dificultades que fuimos encontrándonos en el partido, pero el equipo siguió solamente una idea y a partir de ahí el partido se nos dio a favor nuestro.
¿Qué me dejó Bonilla?
Pues poco más, que dirige el encuentro el andaluz Zumbonera Montero, que en el VAR estará Hernández Hernández.
Te escuchamos esta tarde, gracias.
Hasta luego.
Seguimos. En baloncesto cuentan los compañeros del Mundo Deportivo que el Real Madrid ha llegado ya a un acuerdo con Shane Larkin, uno de los mejores bases de Europa, para que juegue aquí desde la próxima campaña. El americano juega ahora en el Efes de Estambul, acaba contrato en junio. Al Real Madrid le falta un requisito más, llegar a un acuerdo con Baskonia, que tiene el derecho de tanteo. Ambos clubes estarían ya negociando. Sirve esta notición, sería un gran fichaje como antesala de la Copa del Rey, que comienza mañana en Granada. Los blancos se miden en los cuartos al Breogán. Laura, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, el gran la gran revelación de esta Copa del Rey, el Breogán, que es un recién ascendido de la categoría en la Liga ACB, va a debutar en la Copa. Nunca lo había hecho y lo hace frente al equipo que más copas ha ganado, el Real Madrid, con 28 títulos en su haber. Pendientes de hombres importantes, llega el Madrid muy justo. Taylor podría aparecer mañana, mientras que Gaby Deck y Rudy Fernández en principio lo harían en semifinales, pero bueno, Pablo Lasso ha jugado un poquito al despiste, ha dicho que no va a tomar riesgos con ninguno de ellos, pero que claro, que si no se gana mañana, pues no va a haber posibilidad de contar con ellos en una posible semifinal. Ha reconocido que evidentemente llegan en un estado muy cansado, sobre todo físicamente y anímicamente, y que tienen que contar con ello, que hay que plantar cara en una competición muy bonita y que les hubiera gustado preparar con bastante más comodidad de lo que lo han hecho.
vamos un poco a salto de mata por la situación que se ha vivido en los últimos dos meses. Con lo cual el nivel físico me preocupa, pero obviamente el nivel mental también. Son muy importantes que el equipo los tenga claro, que lo digamos, que no lo obviemos. No, es que físicamente llegáis muy bien. Coño, pero si tengo parados a 3 o 4 jugadores. No, es que de cabeza llegamos muy bien, coño, si es que les estoy pidiendo un esfuerzo cada 48 horas. No, sabemos la situación en la que estamos. Ahora, también sabemos que mañana tenemos una final y que el equipo va a dar el máximo.
Ha dicho que por ellos jugarían los tres, pero que tiene que pensar en no tomar riesgos. Y también ha hablado de que Hanga, Valde y Yul tienen ciertas molestias. Partido especial, eliminatoria siempre muy especial y competición muy especial para la Copa del Rey. Por cierto, vuelve a Granada esta competición. La última vez que estuvo allí la Copa, ganó el Baskonia con Pablo Laso jugando y siendo el MVP de aquella competición. Ha hablado y ha estado bastante divertido Pablo Laso sobre aquella circunstancia. También mañana se va a jugar el otro partido de cuartos de final, Juventud-Tenerife. De aquí saldría el posible rival del Real Madrid en semifinales y para el viernes quedarán los otros dos partidos de cuarto, a las 6:30 Valencia-Murcia y a las 9:30 el Barcelona-Manresa.
Eso en la Copa, pero hoy hay Liga, juega el Fuenlabrada.
Sí, partido aplazado de la jornada número 18 y además es un rival directo, quién lo iba a decir, por la permanencia, el Unicaja de Málaga, así que partido importante hoy en el Fernando Martín. Si gana el Fuenlabrada se va a ir a este parón de la Copa con algo más de solvencia y además recuperando, o mejor dicho, sobrepasando al Unicaja de Málaga en la clasificación.
Lo contamos esta tarde también aquí en Onda Madrid, a la vez que el Atlético Levante, este Fuenlabrada, Unicaja. Y hay lista de la selección española y un recuerdo de Escariolo para Locen, ¿no?
16 jugadores ha convocado Sergio Escariolo, 2 partidos contra Ucrania, el 24 de febrero en Córdoba, el 27 en Kiev, con la que está cayendo, sí, en Ucrania. Y bueno, pues la novedad ha sido el alero Josep Puerto del Valencia Basket, y como decías, el seleccionador ha aprovechado la ocasión para mandar ánimos a Carlos Alocen después de su lesión.
Muchos ánimos, Carlos, y sabemos que volverás con mucha fuerza para ayudar a tu club y también a la selección.
A las 3 de la tarde, Deportes en Telemadrid. ¿Qué vamos a contar, Carolina? Buenas tardes.
¿Qué tal, José María? Muy buenas tardes. Hoy hacemos todo el análisis de la derrota del Madrid ayer ante el PSG. Escuchamos a los protagonistas, incluido Mbappé, que es el hombre del momento. Estaremos en directo en el Bernabéu para conocer la opinión de los madridistas. Nos centramos también en la Liga con el partido de hoy entre el Atlético de Madrid y el Levante. Vamos a ver el golazo de Cristiano ayer con el United y dos bonitas historias más. La de Carlos Quintana, el esquiador colombiano, que ha ido a los Juegos habiéndose preparado sobre asfalto. Y la iniciativa Champions for Pedrito, un partido benéfico para ayudar en el tratamiento de un niño con una enfermedad rara.
Además, también juega Inter Movistar la Copa del Rey de Fútbol Sala, 8:30, recibe al Rivera Navarra en el Jorge Carvajosa, eliminatoria de octavos de final a partido único, sin margen de error, por tanto. Y en tenis, hay 6 españoles vivos en el Abierto de Río de Janeiro, y en Dubái, Garbiñe Muguruza está ganando 3-0 a Kudermetova en el primer set. Acaba de comenzar el partido. Pues hasta aquí el partido de la una, os quedáis ahora con el punto sobre la historia, a las 7:10, esta tarde, el partido de la onda. Estamos con ese Atlético de Madrid Levante y el Fuenlabrada Unicaja. Volvemos mañana a la una. Adiós.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.